Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Bien, nos sentamos a la mesa en esta mañana tan cálida por Montevideo en nuestro Expreso para Dos para recibir a Florencia Infante. Seguramente todos la conocerán por sus distintas facetas. Ella es actriz, también es comunicadora, ha tenido trayectoria en medios de comunicación y también es comediante. Buenos días, Flor, ¿cómo estás?
Buenos días, Tania. Bueno, muchísimas gracias por esta llamada, por el espacio, por el tiempo. Un placer realmente.
No, el placer es nuestro, Flor, vos por tomarte tu tiempo para estar con nosotros y compartir esta mañana. Esperemos que, bueno, no hayamos interrumpido alguna actividad tuya sabatina, temprano. Pero bueno, a nosotros nos encanta poder charlar con figuras como ustedes. La verdad que enriquecen mucho nuestro Expreso para Dos.
Bueno, muchas gracias. Creo que son demasiados elogios.
Por favor,
pero muchas gracias. Gracias y quiero mandarle un beso muy grande a las chicas del Fans Club de Natalia Oreiro que están ahí siempre al firme, escuchando, están ahí como prendidas al programa, así que les mando un beso muy grande a ellos.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Mirá cómo viste, hasta Natalia Oreiro no pares, ¿eh?
Sí, mirá no, tal cual.
Está bueno. Asegurado de separación de Natalia Oreiro.
Qué bueno, me alegro, me encanta, Flor, tu energía, todo. Bueno, Flor, para empezar a charlar un poquito contigo, saber cómo venís, cómo estás, cómo venís sobrellevando, bueno, esta etapa de pandemia a nivel profesional. Sabemos que, bueno, bien, a rasgos generales hubieron altos y bajos en lo que es, bueno, sí, aperturas, eventos y demás, pero bueno, vos cómo te fuiste adaptando a esta situación.
Y fue bravo porque además a mí me pasó lo que le pasó a muchos uruguayos y uruguayas el año pasado, que fue como esa gran sensación de incertidumbre y como de un poco como de, no de pánico, pero bueno, rozando el pánico porque claro, muchos nos quedamos sin trabajo, yo me incluyo en ese grupo de los que nos quedamos sin trabajo, uh-huh, cuando Océano toma algunas decisiones y muchos de nosotros quedamos ahí como viendo qué pasaba en el medio de una pandemia. Pero bueno, la verdad es que solo puedo agradecer porque desde ese momento de incertidumbre y de nervios y de miedo y de realmente no saber qué iba a pasar con dos niños a cargo y demás, uh-huh, solo he trabajado, entonces creo que como que mucho los años y años y años de trabajo, como que la gente dijo, bueno, sí, vamos arriba y empecé a hacer funciones siempre con aforo limitado pero agotado, y la verdad que las funciones salían y se iban como pan caliente, uh-huh, y ahí llega como mágicamente, o bueno, o porque tenía que ser el llamado de Canal 10, que uh-huh, que me lleva para sus filas de comunicadores, y realmente desde ese momento de pánico al día de hoy, solo puedo agradecer, solo son palabras de agradecimiento, y bueno, y todo eso que se sigue traduciendo en trabajo, porque ahora el martes creo que ya salgo en esta camada de personas que somos presentadas en MasterChef, para ver si tengo ese delantal o no, y las funciones que habían quedado para atrás en Magnolio, se hicieron y estuvieron agotadas. Ahora estrenamos un espectáculo de impro que me invitaron como actriz, como también para yo me fui el año pasado del mundo de la improvisación y uh-huh, tenía ganas como también de irme por la puerta y no por la banderola, como me enseñó a decir uh-huh, mi amigo Fede Capra, y bueno, vamos a hacer cuatro funciones en la Alianza de Sala Dos Tercios, que hoy la función de hoy ya está agotada, por suerte.
Qué bien.
Y después hay una hermosa uh-huh, función de Intensidad, que es mi segundo unipersonal, uh-huh, al que amo hacer porque, nada, me doy todos los gustos, canto, me río de mí, pero sí, muchísimo. Sí. El 3 de septiembre en la Sala Grande del Muy, y uh-huh, esa función ya está casi agotada.
Wow.
Así que, uh-huh, o sea, siendo hoy 7 o 8 de agosto, 7 de agosto, sí, sí, solo tengo sí, que sí, agradecer. Uh-huh. Mirá qué palabra hermosa.
Sí,
que
sí, qué bueno.
Gratitud por todos lados.
Qué bueno, Flor, bueno, nos encanta verte así activa y porque la verdad es cierto lo que tú decís, quien trabaja en los medios, en la cultura, en el arte, es como que trata de ir abriendo kiosquitos por todos lados y tratar de meterse por donde se pueda para poder salir adelante. Es una realidad que ocurre, lo vemos. y bueno, no ha sido fácil. Entonces, qué bueno que se te haya dado esta condición de realmente poder salir adelante.
Mira, yo creo, Tania, que hay una cosa que es muy importante, que es la coherencia. Que esto que parece como una tontera, cuando vos construís, y eso es lo que le digo siempre a mis alumnos y a mis alumnas, y a las personas que se quieren dedicar a, no sé, a la danza, a la música, al teatro, vos tenés que construir una carrera como artista con coherencia. Yo nunca, tengo 38 años y estoy en esta movida desde que tengo 15. Siempre actué con coherencia. Nunca, porque también hay que ser muy cuidadoso con eso, porque lo veo en las nuevas generaciones, que en esta cosa del hambre de hacer, a veces el hambre de hacer es solo para ser conocido. Pero ser conocido no te sirve de nada si vos no podés sostener después eso en el tiempo. Claro. Entonces yo creo que lo primero que habría que enseñarle a todos los gurises y gurisas que quieren ser actores, bailarines, cantantes, lo que sea en el mundo de las artes, que es un mundo muy difícil, como bien decís vos, de la comunicación, es tener un sustento que sea académico y saber qué artista uno quiere ser. Yo... despacito y por las piedras, creo que he ido construyendo al artista que quiero ser y como que siento que realmente hay una coherencia entre lo que digo y lo que hago, porque eso es importante y eso me parece que es el secreto para permanecer.
Exacto, creo porque que es importante, sí, eso que vos decís es clave porque seguro hay muchos que nos están escuchando, nos escucharán después, es eso, ¿no? Bueno, a veces buscan ese momento de fama, momento de popularidad o ahora con las redes sociales es un canal que es muy propenso a hacerlo, pero ¿en fundamento de qué? ¿No? ¿En base a qué?
Claro, dicen, bueno, a mí por ejemplo me duele un poco cuando me dicen, no, porque vos con tu trabajo de influencer... Y no es una mala palabra ser influencer, pero bueno, también pensar esa palabra. Bueno, ¿desde dónde influencia esta persona? Y a mí me interesaría influenciar desde la coherencia y desde la cuestión esta que tiene que ver con, bueno, yo no es que un día así cayó un rayo luminoso y yo aparecí en los medios. Yo vengo trabajando en mí, desde que en el teatro desde que tengo 16 años, 15 años. Y en los medios de comunicación desde que tengo 19. Y con coherencia y constancia uno logra las cosas. Y a veces los caminos cortos son muy seductores. Pero me parece que también en la permanencia, después cuando uno pasa raya, siempre somos los mismos. ¿Y por qué siempre somos los mismos? Y bueno, creo que tiene un poco que ver con todo esto. Por eso me gusta incentivar, sí, a que se lancen al mundo de las artes, sí que es un mundo muy incierto, sí que la pandemia a los que más nos golpeó fue a nosotros, bueno, los que más nos golpeó. Sí, tómese también entre algodones lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí,
la cultura fue muy golpeada, pero bueno, también en esta cuestión estamos resurgiendo y la gente también está apostando, porque bueno, en esto mismo que yo te decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora qué? Y bueno, capaz que apuestan a irte a ver porque hace mucho que te vienen viendo o hace mucho que te están escuchando o saben que lo que estás presentando es un producto que tiene un sustento, que tiene calidad.
Claro,
o bueno, no sé, yo quiero pensar eso y eso o eso me hace más feliz pensar eso, ¿viste?
Qué bien.
¿Qué me van a ver?
Sí, tal cual.
Porque es el producto de un camino.
Exacto. Bueno, hablando de camino, Flor, yendo un poquito para atrás, que tiene que ver esto con tu formación y con esto que vos decías de profesionalizar esto, ¿no? De las artes. ¿Cómo llegó el teatro a tu vida? ¿Cómo fue tomar también esa decisión de decir, vos, loco, yo quiero vivir de esto y esto es lo que me gusta? Y sé que has contado en alguna oportunidad que, bueno, que tal vez a veces uno condicionado familiarmente no es lo que uno más acepta, decir, bueno, quiero vivir de las artes, bueno, pero ¿qué vas a hacer realmente?
Claro, sobre todo cuando no venís de familia de artistas, ¿no? Porque sí, creo que, no sé, si tu mamá es música y tu papá es, director de teatro, es muy lógico que vos digas, yo quiero ser bailarina, que ganó, obvio, vas a ser bailarina, porque claro, desde que chica mamó todo eso en el hogar. En mi casa no, yo vengo de un hogar que no hay nadie que cante, nadie que baile, nadie que actúe. Y claro, fue fuerte ese momento. Yo lo cuento en Jardín Infante, que es mi primer unipersonal, que en realidad cuando yo me acerco al teatro, me acerco porque acompaño a una amiga. ¿Viste esas cosas como historia de película, no? Acompaño a una amiga que me pide si yo puedo ir con ella a estudiar teatro porque era muy tímida y necesitaba vencer esa timidez.
Claro.
Y como yo soy pierna para todo desde 1982, dije, sí, por supuesto, vamos. Y después, en realidad, empecé a entender que era que era un lenguaje que me hacía muy feliz y que el escenario era un lugar donde yo me sentía muy viva. Después cuando, bueno, empecé, terminé el liceo, por supuesto, hice facultad, como lo que en las familias de clase media-baja, de padres no artistas, se pretende de los hijos, es que hagan una carrera universitaria, como si eso fuese garantía de que uno va a estar bien. Pero bueno, hice, me anoté en dos universidades, cursé la mitad de una carrera con buenas notas, todo, y un día dije, no, esto no es lo mío, y me metí de lleno en la actuación. Y bueno, y desde ese momento hasta ahora, la rueda sigue girando. O sea, que creo que cuando uno está energéticamente donde tiene que estar, las cosas suceden. Yo a veces hago relatos o cosas que tienen que ver con mi historia, que siento que soy una tipa que he tenido la fortuna de estar en el momento justo, en el lugar indicado muchas veces. Pero creo que eso tiene que ver porque estoy en el lugar donde tengo que estar. Porque cuando yo cuento, no, yo estaba haciendo una obra de teatro y vinieron a ver... Y entonces, porque vinieron a ver, me llamaron por teléfono para estar en Océano. Eso no le pasa a mucha gente. Pero capaz que uno lo dimensiona después, con los años, ¿viste? No, ¿de dónde conocías vos a los de Segunda Pelota? No, en ningún lado. Yo que se me fueron a ver al teatro, porque justo habían ido al teatro. Y a los días me llamaron por teléfono y empecé a trabajar en Océano durante 9 años, que fueron años increíblemente felices y reveladores en profesión de mi vida. Y no, ¿y cómo empezaste? No sé dónde. Y no, porque un día me puse a hablar con uno y no sé qué, y resultó que era, y me dijo, vení. Esas cosas que de repente uno ve en las películas y dice, ta, esto no le pasa a nadie. Yo creo que eso tiene que ver, no con que mi vida sea una película, sino que cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, la misión que tiene que hacer, en este plano, las cosas suceden, porque es así. Exacto. Y cuando estás haciendo lo que no tenés que hacer, no te sale nada, estás malhumorado, se te rompe todo... te sale todo mal. Sí, creo que todo es energía, ¿viste? Uh-huh. Capaz que me puse un poco Ivana Nadal, un poco hippie, pero de verdad creo en eso. De verdad creo que cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, las cosas, la vida conspira para que eso suceda. Es así.
Qué bien, qué bueno, Flor, que se fue dando todo así. Pero en algún momento vos creíste que, digo, más allá de esta cuestión de que uno tiene está donde justo tenía que estar y las cosas pasaron y ocurrieron, de que ibas a tener todo este pasaje, toda esta trayectoria por medios de comunicación, ¿te viste alguna vez diciendo, bueno, mira, estoy trabajando en televisión, pasé por radio, ¿alguna vez te lo pensaste?
No, ¿sabes que no? Y me empecé a dar cuenta recién el año pasado, cuando pasó lo de Océano, que fue muy loco lo que empezó a pasar, porque muchas mujeres de los medios de comunicación, mujeres que yo respeto mucho, empezaron a decirme esto mismo que me estás diciendo vos. Y creo que es un defecto que yo tengo, que es como que siempre estoy un poco corrida para adelante, siempre estoy pensando qué voy a hacer, en qué proyecto voy a trabajar, lo que voy a escribir o ponerle. Yo ya estoy ahora, hoy, 8 de agosto, yo ya estoy trabajando para mayo del año que viene, ¿entendés? Siempre estoy como corrida para adelante, entonces me cuesta a veces como visualizar lo que está sucediendo en el presente. Y ese momento del año pasado, o el otro, en Océano fue como muy revelador para mí. Yo creo que sí, lo que te puedo decir es que lo que vivo es lo que siempre quise vivir. Pero capaz que no logro dimensionar y está empezando a pasar me está empezando recién a pasar ahora eso de saber que de repente decís algo y hay muchas mujeres que lo reciben como un mensaje fuerte y de repente vos no lo decís como para influenciar a los demás, pero sucede, o que vas caminando por la calle y alguien viene a agradecerte la risa, o viene a agradecerte algo, o ir con mis nenes y que los conozco. No sé, es como, es muy fuerte eso y lo empecé como a dimensionar el año pasado. Realmente no era consciente de todo eso.
Bueno, qué bueno que se te va condicionando todo para eso, porque lo importante creo que es estar donde uno quiere estar y sentirse Exacto. cómodo con uno mismo y decir, bueno, estoy Exacto. haciendo lo que quiero, no le doy explicaciones a nadie, yo me siento bien con lo que hago y bueno, y con Exacto. eso vamos para adelante. Y Flor, aprovecho a consultarte, bueno, ¿cómo convivís con todo esto, no? Con tu rol de mujer en los medios y en las artes, con ser mamá, ¿cómo vas lidiando tus tiempos? Porque sabemos quien trabaja en medios, en artes, en cultura y demás, en teatro, a veces los tiempos hay que hacer malabares, le pasa creo que a cualquier persona, pero bueno, quien trabaja en muchos lados es difícil. ¿Cómo te vas arreglando?
Hay que hacer malabares, pero bueno, yo también tengo hijos que han nacido con una mamá ya en estas condiciones, entonces estos tipos, que son Manuel y Alfonsina, que tienen 6 y 4, se van a un canal de televisión y te esperan sentaditos. Chiquito. O el otro día, por ejemplo, tuve un ensayo general de puesta de luces y ellos van y se sientan y miran. O te hacen 5 tablados con los tiranos. Porque, claro, porque para ellos eso es natural,
claro,
¿viste?
Es parte del trabajo de mamá.
Para mí es agotador, pero para ellos es natural, es el trabajo de la mamá. Y son muy buenos compañeros, la verdad, y cuando hay que encarar, ellos saben que hay que encarar, y cuando pueden relajarse un poquito también lo saben. Somos un gran equipo los tres, y nada, para mí es hermoso eso, porque ellos comprenden perfectamente que a veces la mamá tiene que ir a actuar o tiene que ir a... Y bueno, y es un juego también. Uh-huh. Que yo ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo y estoy de la cintura para abajo de pijama y de la cintura para arriba vestida, haciendo una nota por la radio, y ellos están sentados en el sillón esperando que yo termine para desayunar, pero como unos campeones, en silencio. Sí. Parece, esta casa parece un templo, ¿viste? Y están ahí los dos sentados con el perro. Todos esperan.
Qué amorosos. Bueno, después te pido unos piques porque a mí me pasa creo que un poco lo opuesto, pero bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Flor. Bueno, y hablando un poco de esto del humor, de la comedia, ¿cómo ves esto del humor hecho por mujeres? ¿Entendés si te has enfrentado a otro tipo de desafíos o entendés que son los mismos o hay diferencias al momento de generar contenidos cuando es, digamos, el humor hecho por hombres y a cuando es hecho por mujeres?
Sí, mira, yo creo que esto en realidad tiene que ver con la historia de la humanidad, porque yo siempre intento poner el mismo ejemplo, porque si no uno queda como en un loop infinito hablando de machismo o feminismo. Pero vos pensás que cuando empieza a surgir la cultura con los griegos y los romanos, estoy hablando muchísimos siglos para atrás, uh-huh. las mujeres ni siquiera podíamos ir a los ámbitos culturales. No es que podíamos ir a mirar y no participar. Uh-huh. Ni siquiera podíamos ir. Entonces, creo que en realidad no es un tema de voluntad actual, sino es que es un tema de que venimos siglos atrás en un montón de aspectos. Al hombre se le permiten un montón de cosas en el humor que a las mujeres no. Y a las pruebas me remito con un montón de programas que hay ahora de humor que dicen, no, a mí me gusta más cuando es el de los hombres, no sé qué, porque los hombres... Y eso creo que tiene que ver porque el hombre tiene como más habilitado o más, naturalizado el lugar del humor. Me acuerdo hace unos años escuchar a Manuela Silveira y a Emilia Díaz decir algo que yo dije, sí, es tal cual. O a Graciela Rodríguez también, que tengo la suerte de conocerla y de haber podido conversar mucho con ella. Que las mujeres... No teníamos el espacio para el humor, en los sketches éramos más un objeto que se ponía decorado al lado del capocómico para sostener algo desde a veces un lugar más de con poca ropa, más de seducción, de inocencia. Exacto, y como que sentíamos, Graciela, Manuel, Emilia y yo hablando, que a veces sentíamos que había como que afearse un poco para poder ser graciosa, como que ser linda y ser graciosa... Era una combinación un poco difícil. Uh-huh. Yo siento que las mujeres hemos... parece que estoy hablando y que es el año 1910 lo que estoy diciendo. Que las mujeres hemos avanzado muchísimo en el humor y el espectador también. Pero siento que aún hay resistencias. Y las resistencias muchas veces son también de las mujeres. Porque cuesta. Y no sé por qué, pero cuesta. Yo realmente me siento una privilegiada. Yo me quiero poner un vestido y sentirme linda arriba del escenario, me siento, y creo que no tiene nada que ver el sexo y el género con lo que uno dice arriba del escenario. Pero sí es verdad que tampoco hace tanto tiempo que las mujeres estamos ocupando ese lugar. Es un camino, lo estamos haciendo precioso. Falta, y también falta que la gente diga, okay, voy a confiar en ir a ver por qué. Yo creo que es un ejercicio que deberían hacerse los oyentes de este programa. ¿Por qué, si hay en la cartelera de humor un hombre que hace humor y una mujer que hace humor, por qué naturalmente tiendo a elegir el espectáculo del hombre? Y no me digan que las mujeres no son buenas haciendo humor, porque tenemos excelentes mujeres comediantes en este país. Graciela, Manuela, Emilia, hay, de la nueva camada, te digo, Lucía Rodríguez, Leti Cohen, hay Luciana Acuña, Jimena Vázquez, Jimena Márquez, hay un montón de mujeres que son excelentes en el humor. Pero ¿por qué si tengo en la misma cartelera un hombre y una mujer, por qué elijo al hombre?
Sí, tal cual. ¿Entendés? Es algo que toda la sociedad se lo tiene que cuestionar y preguntar por qué me parece más atractivo esto y no lo otro, si en realidad los dos pueden ser de la misma calidad, de contenidos muy buenos.
Pero, ¿entendés pero la violencia, tener que estar hablando esto en el 2021? A mí me saca energía vital, realmente te lo digo. Y te lo digo desde el lugar del privilegio, porque yo lleno y agoto todas mis funciones. Las agoto a todas. Y te hablo desde el lugar del privilegio, pero te juro que me saca energía vital tener que en el 2021 tener que decir, parate delante de una cartelera y cuestionate vos como persona, porque si tenés un espectáculo que es un unipersonal de un hombre y el de una mujer, elegís el del hombre. Y no me digas, que el del hombre es mejor si no sabés.
Claro. Sí, coincido totalmente.
Pero está, eso sí, y es la batalla que tenemos que dar. Y será cuestionarnos, y también será cuestionarnos las mujeres, bueno, cómo nos plantamos en el escenario y hacemos que nos vengan a ver a nosotras. Y siempre hablando desde el privilegio. Tengo la sala llena siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? No sé. No tengo la respuesta.
Bueno, creo que es un síntoma positivo de que, bueno, vamos por buen camino, nos falta mucho cambiar, pero eso creo que también va de la mano con cambios culturales o paradigmas que están instaurados en nuestra sociedad, que, bueno, hacen que veamos una cosa con unos lentes y otra situación con otros, y entendamos y interpretemos cosas distintas, y en realidad nosotros mismos nos estamos dando cuenta que no va.
Que creo que en las próximas generaciones ya no va a haber. Pero nada, es eso, 2021, y mirá la charla que estamos teniendo.
Sí,
2021.
Sí, tal cual. Sí, un poco sí, atrasados en ese sentido, y bueno, esperemos que siga
mejorando
ese
aspecto. Bueno, así que tus oyentes que no me conozcan y que se quieran redimir con esta situación, el 3 de septiembre, que es viernes a las 21 horas, en la sala grande del MUBI, tienen la oportunidad de ver Intensidad, que es mi segundo unipersonal, que falta un mes para que sea esa función, y las entradas ya casi están agotadas. Así que si tienen ganas de venir a ver una mujer comediante, los invito a que lo hagan por la experiencia de ver una mujer comediante, y les prometo, se los prometo, que les devuelvo la plata si no la pasan bien. Mirá
¿hasta
lo que
qué
me
punto?
Estoy, el pellejo que me estoy jugando. Desde hace años que digo esto en las notas y no he devuelto una entrada.
Bueno, qué bien.
Pero
eso
de verdad, sí.
Eso da seguridad de que es contenido de calidad.
No hago humor con nadie más que no sea conmigo. Me río de mí, hablo de mí. Soy muy estudiosa, me formé para esto. Estoy una hora y media sola arriba del escenario, sin videos, sin personajes. Es Florencia Infante en primera persona, riéndose de Florencia Infante. Así que si quieren venir y distenderse con todos los protocolos y pasarla bien, yo el 3 de septiembre en MUBI, los espero, las entradas se sacan por web, porque ahora con todo esto de los protocolos, hasta eso está muy cuidado. Se sacan la entradita y después, si no les gusta, yo no tengo ningún problema en devolverles la plata de la entrada. Les prometo que no las voy a devolver. Pero,
qué bueno.
Sí. Pero me animo a hacer la apuesta, porque hasta ahora, en tantísimos años de dedicarme a esto, todavía no devolví una entrada. Capaz que es ahora el momento y bueno, no tengo problema en hacerlo.
Qué bueno. Bueno, entonces invitamos a toda la audiencia que pueden estar acompañando a Flor Infante en esta intensidad, en este espectáculo ahí en el MUBI, y que pueden ya ir sacando sus entradas para poder reservarse un lugar. Así que, Flor, también preguntarte otras cositas también, que antes de ya como ir cerrando nuestro espacio. Algunos pudimos verte en un formato de serie por YouTube. Kimberly Project, ¿es así? ¿Cómo te llegó esa propuesta? ¿Cómo te sentiste trabajando así en ese formato?
Increíble, porque hace unos años ya, yo ni siquiera había sido mamá, conocimos a Heather, que es la chica que hace de Kimberly, porque ella había venido de California, ella es de California, y vino a Uruguay a estudiar, no me acuerdo, que era algo de letras, y bueno, es actriz, y ella tuvo esa idea, dijo, hagamos esto, no sé, lo filmamos a todo pulmón, quien ve la serie, está en un 3TV, es gratis, se puede ver gratis desde la web, son capítulos de nada, de 10 minutos, nos dijo, hagamos esto, yo tengo un proyecto. Bueno, dale, lo hicimos a pulmón, con nuestra ropita, en una casita de uno de nosotros, con muchas ganas. Y 6 años después este proyecto sale a la luz, porque un 3TV dice, sí, esto me interesa, es comedia, humor, uruguayo, estadounidense. Y bueno, así que ahora estamos como en este momento que después de 6 años nos estamos viendo. Claro, yo ahora me veo y digo, ta, hay cosas que hubiese hecho diferentes.
Mejoraría, claro.
Pero me dio mucho placer verlo, y está muy bien, la verdad que para haber sido filmado con con dos pesos con 50 y utilería de cartón, está muy bien, y es muy gracioso, así que los invito a que lo vean. Un 3 TV se llama The Kimberly Project, y son capítulos de 10 minutos que, como le digo a mis amigas mamás, te encerrás en el baño, ¿viste? Cuando las madres nos encerramos en el baño un ratito para llorar, sí, sí, o para fumar un pucho o algo. Bueno, sí. Decís que vas al baño, pero en realidad no estás haciendo nada. Te ves un capítulo de 10 minutos y te da, ¿viste? Es como el tiempo razonable que uno puede estar en el baño.
Genial. Sí, bueno, nuestra productora nos hace seña de que sí, que lo vio, y la verdad lo súper recomienda y se ríe. Así que sí, que bien, apostamos a eso, que lo puedan estar viendo.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que está muy bien. Para aparte de saber cómo se montó todo eso, que fue una locura, como la mayoría de los proyectos increíbles que se hacen en este país, que son tres tipas con una idea loca y 5 pesos en la billetera.
Y bueno, y vamos a darle hasta lo que se pueda, tal cual, con lo que haya.
Exacto.
Porque aparte nunca sabes a dónde puede llegar a terminar, nunca sabes quién lo puede estar viendo, qué fronteras puede llegar a cruzar, y bueno, capaz que justo lo ve alguien como ahora, que pasaron 6 años después, y bueno, alguien le interesó y dijo, bueno, vamos a ver esto y vamos a hacer algo más con esto. Así que,
exacto,
buenísimo.
Exacto.
Excelente, Flor.
Exacto.
Y ya, por último, ya como para ir cerrando nuestro espacio, vos has comentado que también sos de escribir, como que te gusta escribir y escribís mucho, que tenés muchas libretas por ahí a mano, y que cuando tenés esos momentos de inspiración, empezás como a escribir. ¿Eso puede llegar a desembocar en algún libro? ¿Te lo imaginaste en algún momento o esa posibilidad de hacerlo?
Eso se está transformando en un libro que en unos meses ya va a salir a la luz. Así que cuando eso suceda, vamos a volver a hablar, porque me vas a tener que ayudar a vender este
libro.
Sí, que quiero aprovechar porque sé que nos está escuchando gente que la tiene a ella en común. Un día le contesto la idea a Soledad Gago, que es otra gran mujer de los medios de la comunicación, y Soledad me dijo, perfecto, y Soledad, que también ya ha escrito, me puso en contacto con alguien, y eso que era un sueño y que era como algo imposible, ya está sucediendo.
Qué
Así
bien,
que en unos meses bien. Nada más, mi primer libro va a salir en la calle, y me falta el árbol. No sé qué pasa cuando plantas el árbol, si pasas de pantalla, si se apaga.
Sí.
Porque tengo los pibes, voy a tener el libro, tengo miedo de plantar el árbol y que se termine, ¿viste?
Y ya está, ¿viste? Si está, ¿qué más me falta? ¿Te tiraste en paracaídas también ya?
No, ya creo que se me pasó el momento del paracaídas como se me pasó el momento del piercing. Siento ya capaz que...
Ya capaz que, bueno.
No sé... Casi con 40 pinos tirarme de paracaídas. Algo que hago una promesa así muy heavy.
Sí, tenés el corazón tiene que aguantar ese estallido de adrenalina. Y bueno, a veces capaz que ya no estamos preparados para eso, pero bueno, está.
Vamos a ver. Qué pasa. Nunca digas nunca, pero si me apuras un poquito ahora te digo, ni loca. Pero ni no.
Bueno, Flor, ha sido un placer. Sabíamos que entre risas y charlas se iba a generar un momento lindo y agradable para compartir con vos. Nosotras agradecidísimas de este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros en este Expreso para vos.
Por favor.
Y bueno,
gracias,
te despedimos.
Porque el tiempo en los medios de comunicación para difundir el trabajo es muy valioso y no es fácil acceder tampoco. Así que muchas gracias por darme ustedes el tiempo para difundir mi trabajo, que en definitiva... Es por esto que uno puede seguir también en la ruedita esta, ¿no?
Exacto.
Gracias a ustedes. Así que,
por favor.
Gracias. Es de ida y de vuelta.
Tal cual. Bueno, Flor, te mandamos un beso y nos estaremos encontrando en un próximo encuentro. Un saludo grande.
Los espero el 3 de septiembre en el MUBI. Muchas gracias.
Ahí estaremos. Gracias, Flor. Un beso grande. Chau.
Chau.